Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludamos de esta manera porque si bien hay mucha gente que está siguiendo en vivo, otra lo va a seguir a través del podcast. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dugatti. Presento al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano? ¿Bien?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy entusiasmado a propósito de la vitalidad que empieza a adquirir el espectáculo presencial, ¿no? La actividad teatral. Recorriendo la calle Corrientes este fin de semana que pasó, quedé asombrado realmente por la movilidad y la búsqueda de los públicos para encontrarse con los espectáculos teatrales, ¿no? Se nota una movilidad muy grande, Jorge.
Exactamente, Juan, y se están incorporando otros espacios independientes que antes no estaban preparados para asumir el regreso del teatro, entre ellos el Galpón de Guevara, donde Maruja Bustamante, la gran teatrista, la gran dramaturga, directora, actriz Maruja Bustamante, a quien admiramos profundamente, está presentando un espectáculo junto a Mariela Asensio que se llama La Casa Oscura. Y creo que estamos en comunicación con Maruja Bustamante. Maruja, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Qué bueno, Maruja, gracias por esta comunicación. Te está escuchando todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Maruja, contanos un poquito qué es este espectáculo, La Casa Oscura, que lleva como subtítulo un show documental sobre la salud mental.
Sí, es un show documental sobre la salud mental. La obra es una obra que escribimos Mariela y yo sobre nuestros diagnósticos psiquiátricos, digamos. A mí hace algunos bastantes años, casi 10, me diagnosticaron depresión y a ella hace poco TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y ella decidió hacer una obra. Primero iba a ser para los 45 años de Celsit, pero justo nos agarró la pandemia, luego eso se abortó, digamos, y decidimos seguir, y de a poco, bueno, en estos 2 años fuimos ensayando como pudimos, y decidimos hablar de esto, de la salud mental, y de todo lo que pasamos, en tono de show, de comedia, ¿no? De autoficción también un poco. Hay cosas que no son necesariamente verdad.
Qué bueno. Qué fascinante este tema de la relación entre el teatro y la salud, ¿no? La verdad que hay algo muy misterioso, ¿no? Entre cómo el teatro nos cura, ¿no? Y al mismo tiempo cómo el teatro habla sobre el tema de las enfermedades, ¿no? Yo estoy pensando, solo por hacer una asociación, en esa obra bellísima de Sófocles, el Filoctetes, ¿no? que toma como tema trágico la enfermedad, ¿no? ¿Qué pensás de esta cuestión, de la relación entre teatro y salud, cómo el teatro nos cura?
Y yo muchas veces pienso que, sobre todo con respecto a a mi salud mental, siempre me mantuvo, fue lo que me mantuvo en regla, porque si yo no hago teatro, la verdad es que me pongo mal, re básica, pero un poco sí. Creo que el teatro siempre, o sea, o por lo menos el teatro arte, como a veces le llamo, está para venir a iluminar las zonas que por ahí no tenemos muy claras. Entonces nos parecía interesante con Mariela poder hablar de algunas cuestiones también tabú. A veces tenemos miedo de volvernos locas, locos, o no se puede hablar de que se toma medicación psiquiátrica. Es como un tema muy, claro, muy difícil. Entonces decidimos, por nuestra salud y por nuestros prejuicios que hubo en algún momento, y por también los prejuicios que vemos a nuestro alrededor, hacer esta obra que desmitifica. Creo que en ese sentido también ayuda a iluminar la casa oscura, justamente.
Qué bueno.
Juega un poco con eso, con la idea de tabú y con la idea del teatro, como que la casa oscura es el teatro, el lugar donde nosotras nos podemos refugiar para poder decir todo lo que queremos decir.
Y vos sabés que es fascinante lo que estás contando porque suena muy pregnante, muy, muy atractivo, porque creo que nos pasa a todas y a todos, ¿no? Digamos, los espectadores seguramente van a aprovechar, digamos, este espectáculo para observar su propia relación con la salud mental, con el teatro, con lo que Aristóteles llamaba la catarsis, ¿no? Esta idea de purgación de los temores, de los miedos, de las inquietudes, de las angustias, a través de verlos representados por otras y por otros en el teatro. Es hermoso esto, realmente, e insisto, muy, muy pregnante. Ahora, Maruja Bustamante, me encantaría retomar algo que dijiste antes, que es esa tensión también muy, muy potente que tiene el teatro contemporáneo entre verdad y ficción, ¿no? Entre poesía y realidad. Vos, yo me acuerdo, vi un biodrama tuyo, Maruja enamorada, ¿no? Y esto de alguna manera sería como un biodrama, ¿no?
Sí, como medio estrictamente sería un biodrama, un beso a Vivitellas, que porque, bueno, el biodrama es biodrama porque son las personas vivas que claro, hablan en primera persona de alguna, bueno, de algún fragmento de su vida que eligen contar. Ese fragmento se ficcionaliza una vez que se hace teatro o escena. Una vez que está ahí en escena, es teatro. O sea, ya es como contar una anécdota. Nadie cuenta una anécdota tal cual fue, es como claro, la recuerda. Una vez que la recuerda, la ficcionaliza, porque si no, no es divertido contarla.
Exacto. Por eso me encanta que usaste un término que hoy está muy en boga y me encantaría si podés comentarlo brevemente para las y los oyentes de todo el país, que es el término de autoficción, ¿no? La autoficción. Sí. Sería algo así como partir de un dato real, de un dato histórico, y luego devenir en construcción de poesía, de ficcionalización.
Sí, el autoficción que... Es eso, es tal vez estoy contando algo que es realmente verdad, que es muy verosímil. Yo puedo decir, bueno, a mí me gusta mucho caminar por calle Corrientes, cuando era chica me gustaba mirar el obelisco y de ahí irme a, no sé, el obelisco se convirtió en un cohete y llegué a la luna, qué sé yo. Eso sería muy exagerado.
Sí. Mira, yo me acuerdo una obra de Sergio Blanco, que además es un gran teórico de este tema de la autoficción, este dramaturgo uruguayo francés que entrevistamos la semana pasada en el programa, donde él justamente en una de las obras cuenta su propia muerte, por ejemplo, ¿no? Y cuenta cómo claro, es asesinado por un asesino serial. Y bueno, obviamente que en ese caso está muy clara la autoficción. Ahora, me interesa preguntarte, Maruja, por ese límite tan borroso, ¿no? Donde si el pacto autobiográfico es que estás diciendo la verdad, el pacto de autoficción es que estás generando poesía, ¿no? Y el límite se pierde, ¿no? Es muy hermoso ese jugar con la pérdida del límite entre la verdad y la poesía, ¿no?
Sí, es este. Y en el caso de esa obra de Sergio Blanco, para mí también entraba un juego entre la verdad y el deseo, como mi realidad es esta y lo que voy a narrar luego es lo que yo desearía. O lo que yo deseo, que puede ser, se puede ir también a un extremo, bueno, en este caso de ser asesinado, por ejemplo.
Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Maruja Bustamante, estamos hablando específicamente sobre La Casa Oscura, el espectáculo que está presentando junto a Mariela Asensio en el Galpón de Guevara, los viernes a las 21, los viernes a las 21, y le doy la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Te saludo, Maruja, especialmente. Hola. Y atiendo esto que decía justamente Jorge a propósito de la verdad y la poesía, ¿no? Y la forma en que vos ibas narrando esta lógica del biodrama. Es indudable que desde lo mejor de las tradiciones, de las vanguardias, como ha sido el surrealismo, por ejemplo, puso en el centro a los sueños, ¿no? El sufrimiento frente a la propia vida. Y la experiencia poética o artística no siempre a veces se desea expresar desde esa profundidad, ¿no? Ese riesgo, ¿no? Como que habría que formatear, o sea, que lo formal debería en todo caso ocultar, si se quiere, esas profundidades, ¿no? Y pensar que justamente la salud que ofrece el teatro está justamente en la propia representación y reconocimiento de estas profundidades que puedan tener visibilidad y no en su ocultamiento, Maruja.
Claro, y además, sí está bueno lo que decís, y además me parece que lo que nos pasó con la pandemia es que frente a que estamos viviendo como si fuese una película de Hollywood del fin del mundo, como que no pasó en Estados Unidos nada más, como todas las películas del fin del mundo, nos quedamos como con la ficción, como ¿qué otra ficción podemos escribir? Entonces me parece que la salida de la conferencia performática autoficcionada o el biodrama o el documental es un procedimiento que nos puede ayudar a volver también a sanarnos también, o sea, a poder volver, porque, bueno, yo también pensaba cosas que me dolieron todo este tiempo, compañeras, compañeros que murieron, ¿no? Que no pasó todo eso desapercibido, claro. El encierro, bueno, varias cosas.
Exacto, y a veces esta idea de lo biodramático puede tener consecuencias sorprendentes, ¿no? Yo estoy pensando el espectáculo de Lola Arias, Mi Vida Después, con Vanina Falco, que gracias a que ella participa en el espectáculo, puede declarar en contra del padre, ¿no? El claro. Padre, digamos, como participante de lo que es la represión durante la dictadura militar y ladrón de niños, ¿no? Y ella puede declarar contra el padre por estar haciendo ese biodrama en Mi Vida Después, ¿no? Creo que en ese sentido las tensiones entre realidad y poesía en el teatro se vuelven realmente infinitas, ¿no? Y con consecuencias notables. Ahora, me encantaría, Maruja Bustamante, que nos hables un poquito de tu relación con Mariela Asensio, ¿no? Mariela Asensio, gran teatrera, digamos, dramaturga, actriz, directora, digamos, es como dos potencias que se juntan. ¿Es la primera vez que trabajan juntas?
No. Nos conocemos en septiembre cuando estrenamos, va a ser 20 años que nos conocemos, un montón.
Qué bárbaro.
Nos conocimos actuando en una obra de José María Muscari en Catch, fuimos de gira, no es que nos hicimos amigas, pero sí fuimos colegas muy cercanas todo este tiempo, por afinidades ideológicas, por militancia feminista, porque nos respetamos mucho. Yo siempre la admiré a ella como teatrista, ella a mí, nos encontramos en mesas de charla, nos encontramos también en fiestas, o sea, no, tenemos gente en común. Claro. Y siempre decíamos, tenemos que hacer una obra juntas, porque somos muy diferentes, nos daba risa eso, porque también tenemos eso, somos muy diferentes. Yo soy muy así, como soy medio pachorra, ella es muy activa, somos bastante diferentes, y decíamos, vamos a hacer una obra, y te amagamos como tres veces en estos 20 años. Mirá. Así que esto también es como por fin lo logramos, hacemos una obra.
Qué bueno, y yo te quería preguntar, Maruja, primero decir, recordarle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Maruja Bustamante. El punto de partida es La Casa Oscura, este espectáculo que se subtitula Un Show Documental sobre la Salud Mental, que estás presentando junto con Mariela Asensio en el Galpón de Guevara los viernes a las 21. Pero tenemos que hablar también de otras cosas, como por ejemplo Reinas Abolladas, el espectáculo. Uh-huh. Enseguida nos vamos a meter ahí. Ahora, nosotros te venimos siguiendo desde muchos espectáculos, no sé, estoy pensando en Adela, está Cazando Patos, pienso en Paraná Porá, pienso en Maruja Enamorada, entre muchos otros. Tengo tu libro, Hija Boba, ¿no? Que, donde reuniste tu producción de dramaturgia, publicado por Blatt y Ríos. Digamos, ¿qué conexión habría entre este espectáculo, La Casa Oscura, y tu teatro anterior, tu dramaturgia, digamos, como Paraná Porá, o Adela está cazando patos, o Maruja Enamorada?
Bueno, con Maruja Enamorada un poco más, pero con mis otras obras, bueno, yo lo pienso bastante. Yo tuve un antes y después de conocer a Vivitelias, obviamente. Es una maestra para mí, porque me acerqué a ella después de que escribí, o sea, escribiendo, cuando estaba escribiendo, Dios tenía algo guardado para nosotros, que era basada en cartitas y cositas que yo tenía, pero digamos que en general yo siempre escribí con una, en una base, con una base de verdad, o sea, después eso se convertía en una ficción total, pero Paraná Porá habla de dos mujeres y un hombre, y mi papá fue bígamo. Adela está cazando patos, habla de una mujer valiente, o sea, era una adaptación de Hamlet, pero un poco habla de mí. Y muchas de las cosas que se dicen ahí son cosas que yo pensaba en ese momento que la escribí, que era re chica, como medio punk. Y siempre aparezco yo, y ahora ya directamente está medio borrado eso tan ficcional por ahí, aunque escribí otras obras más. Ahora va a salir mi segundo tomo, digamos, de Blatt y Ríos.
Qué bueno.
Con obras ficcionales, o sea, no son. Hay una que no tanto, que es que, bueno, más o menos, sí. Son todas ficción. La última, la que escribí en Royal Court, una que escribí en Royal Court que se llama Potencia Gutiérrez, que también es medio policial, estilo de la Está Cazando Patos, que sucede en el carnaval de Corrientes, perdón, Adela está cazando Potencia Gutiérrez, y después Trígono de Fuego, que ganó Iberescena, que se va a hacer en México a fin de, en febrero.
Qué bueno, qué bueno. Che, qué buena noticia esto de poder tener un tomo 2 de tus obras teatrales. Excelente, realmente. Y como nos está quedando poquito tiempo, le doy la palabra nuevamente. Dale, Juano, por favor.
Gracias, Jorge. No, pensemos, por ejemplo, Maruja, a propósito de La Casa Oscura, ¿no? Como una metáfora hoy del encierro en este presente, ¿no? Si se quiere, de la meditación, de un estado del ser existencial, ¿no es cierto?, en sus máximas tensiones. ¿Cómo pensaron, ¿no es cierto?, la puesta en escena? ¿Cómo lograron colocar en el territorio ese estado y esa condición existencial, ¿no es cierto?, vinculada a lo que serían las condiciones de salud, ¿no?, que uno pretende tener a través del teatro, Maruja?
Bueno, la directora es Paola Lutini, o sea, no nos autodirigimos porque ya era un montón. Somos además las dos directoras, las dos esto, nos íbamos a matar con un cuchillito, me parece, o no sé, no. No creo. Paola divina. Paola además asistió muchos años a Mariela, la conoce mucho. Yo confío mucho en ella, es muy genia, joven, 30 años, me copaba también apoyar eso. Yo fui muy joven y tuve que dirigir mostras. Y ella decidió, primero, bueno, tenemos distancia, o sea, mantenemos bastante distancia, no nos acercamos mucho entre nosotras hasta el final de la obra, que hay un momento que no quiero decir.
No, mejor dejarlo picando.
Bueno, el espacio está bastante ascético, o sea, queda bastante la caja negra, y hay mucho video. O sea, ella es muy joven, tiene una visión muy internet, por decir de alguna forma. Así que es un espectáculo multimedial, donde hay mucho video, mucha música, coreografías, canciones. Eso es lo que se va a ver.
Buenísimo, buenísimo. Me encantaría, Maruja, que hables un poquito también de el reestreno de Reinas Abolladas, esta pieza de la cordobesa Victoria Varas, con dirección de Azul Lombardía, que se pudo ver en unas poquitas funciones en el Teatro Nacional Cervantes, sí, y ahora pasa también en el mes de septiembre a Timbre 4.
Vamos a Timbre 4 solo por 7 funciones, nada más, te lo digo en cordobés.
Tal cual. Divina, divina la obra en ese sentido, ¿no? La construcción de un pueblito que podemos pensar que es un pueblo de Córdoba, ¿no? De lo que sería la Córdoba profunda, ¿no? No Córdoba capital.
No Córdoba capital, porque la Vicky Varas no es de Córdoba capital, no es de ahí.
Tal cual.
Bueno, no. La obra, sí. Volvemos a Dimde 4 los sábados y domingos de septiembre a las 20:15. Por suerte, porque pudimos, es verdad, pudimos ser muy poquitas, todo bueno, por la pandemia, ¿no? Sí, no es que nos peleamos con nadie. La obra, bueno, es una obra que hizo Vicky, la hizo en un taller que yo di en Argentores, la inició ahí. A mí la obra me gustó un montón. Y ella siempre me hacía leer a mí a Mónica, que es el personaje que hago. Y un día dije, Vicky, ¿vos te gustaría que yo se lo muestre a una directora para poder hacerla? Y me dijo, sí, bueno, medio tímida, Vicky es bastante tímida. Y yo pensé, ¿quién puede hacer esto de manera perfecta? Y pensé en Azul, porque la verdad que mi experiencia con ella en Doberman fue muy espectacular. Y le dije, Azul, yo quiero hacer de Mónica, y quiero que esté la Mónica Raiola. Después hace lo que vos quieras.
Es un elenco increíble, realmente. Recordémosla, yo soy uno de los pocos privilegiados y privilegiadas que pude ver Reinas Abolladas en el Cervantes. Me encantó y, por supuesto, recomendamos aprovechar este regreso de la pieza a la sala grande de Timbre 4, ¿no? En la calle México.
Sí,
México 3554, ¿no?
Entramos, si no.
No, tal cual, porque es un elenco grande con una escenografía. Tiene que haber una medianera, ¿no? Hay un personaje que salta a la medianera, sí. Eso es muy lindo.
Sí, sí. Sí, somos María Marul, Florencia Vergallo, Juliana Muras, Mónica Raiola, Lucila Mangone, Bruno Giganti, Sasha Folke y yo. Vayan, porque yo creo que el elenco no va a volver a juntarse, claro. Va a ser muy difícil. Así que son estas 7 funciones y bye, bye.
Exacto, exactamente, hay que aprovecharla. Maruja, a mí me gustaría que cuentes un poquito de tu relación con la provincia, ¿no? Con esta idea de las territorialidades argentinas, ¿no? Porque no tenemos un solo tipo de teatro, tenemos muchos tipos de teatro. ¿Y cómo es tu relación con la provincia?
No, bueno, a mí me encanta. Si hay algo que disfruto, porque tengo tíos y tías por todos lados, y viajé mucho por Argentina, por suerte. Tengo una relación amorosa con Argentina. Y también por eso, cuando escribo, muchas veces pienso en otros territorios que no son Buenos Aires. Y vi también por suerte fui a dar clases mucho a otros lugares.
Qué bueno.
A Trelew, a Jujuy, a Mendoza, a Córdoba. Me encanta, y me encanta encontrarme con esas personas. Argentina es muy diversa, es espectacular.
Sí, tal cual. Los teatros nacionales, ¿no? No podemos hablar de un teatro nacional.
No, para nada.
Exacto, exactamente. Y nos queda muy poquito tiempo, Maruja Bustamante. Me encantaría que cuentes un poquito tu experiencia con Salvadora Medina Honrubia, que hiciste un texto que interpreta Cristina Vanegas para la Biblioteca Sonora de Mujeres. ¿Qué te pasó con esta pionera de las dramaturgas argentinas, ¿no? Salvadora Medina Honrubia.
Hermoso. Yo hace muchos años con Gael Policano Rossi, que es como mi alma gemela de todo, estábamos buscando quién era nuestra abuela, porque como que siempre era Gambaro y después para atrás nadie nos enseñaba nada, y claro, encontramos a Salvadora, y bueno, fue realmente mágico encontrarla, y además de otras. Después hice una obra que él, Él me ayudó con la investigación, bueno, escribió, hicimos una adaptación de sus textos, hicimos un espectáculo que se llamaba Rabia Roja en el Teatro Regio, y ahora las chicas de Prisma me llamaron para hacer este proyecto de un llamado telefónico de Salvadora desde el más allá, que por la suerte que me da la vida me lo actúa Cristina Vanegas, divino.
Hermoso, sí.
Es un monólogo más o menos que dura 7 minutos, un llamado.
Por teléfono.
Por teléfono. Te llama Salvadora y te trata de cooptar para el partido anarquista.
Muy lindo, muy bueno. Muy bueno. Qué lindo, qué lindo. Maruja, se nos termina este primer bloque del programa de hoy. Me encantaría que recordemos entonces La Casa Oscura en el Galpón de Guevara, ¿no es cierto? Ahí en Chacarita.
Sí.
Y por otro lado, Reinas Abolladas en Boedo, en Timbre 4. Y se termina ahora, digamos, en agosto se termina lo de Salvadora, ¿no? Porque en septiembre ya empieza otras escritoras, otras actrices. Maruja Bustamante, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país. Un gran abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo también.
Otro gran abrazo, Maruja, y adelante con todo.
Gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.